Le damos la bienvenida a Javier. Javier Sapir es médico sexólogo de la UBA, miembro de ASAR, la Asociación Sexológica Argentina, para analizar este tema, porque en Japón cada vez más jóvenes, como decíamos, y adultos simplemente no están teniendo sexo. Y hay mucha gente que vos decís, bueno, la edad reproductiva entre 20 y 30 años, que nunca han tenido relaciones, y a parejas casadas que se describen, como decíamos, como sexless. ¿Qué le está pasando a la humanidad? ¿Qué nos está pasando? Javier, gracias por atendernos acá. Nora Abrioso, Erika, Caro, Sergio, todo el equipo de Radio Nacional, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo para ustedes.
¿Qué nos está pasando? Bueno, me alegro. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la humanidad? Menos sexo.
Mira, lo que se está viendo, no solamente en Japón. En Japón es un poquito más llamativo porque es un poco más pronunciado la caída de la frecuencia sexual en las parejas, pero se está en todo el hemisferio occidental, es que está habiendo cada vez menos sexo.
Sí.
Hablando en frecuencia, ¿no?
Claro.
Y esto lo sabemos a través de encuestas que hacen determinadas organizaciones especializadas, porque vos sabés que hablar de sexo es algo que tiene que ver con la intimidad y nunca sabemos si la persona nos está contestando lo que es verdad o no. Pero
claro,
en general se está viendo esta tendencia donde hay cada vez menos sexo. Y Japón, que es una cultura un poquito más estructurada que el resto o que la cultura occidental con la que vivimos nosotros, se está viendo que esto es mucho más marcado que en el resto de Europa o en América.
Claro. Deben ser muchos los factores, ¿no? Pensaba si en realidad tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la economía, tiene que ver con que en un momento tener hijos no era tan costoso como hoy en el mundo entero. Esto no pasa por solamente un país. Si tiene que ver con que estamos más expuestos a otros incentivos, como las redes, la tele, los medios. Digo, quizás hay un montón de factores. ¿Cuál pensás que son esos factores?
Mira, todos esos factores que nombraste son la causa de esto, la suma de todos esos factores.
Claro.
En general, dependiendo de cada cultura, en algunos es la presión social o económica, el hecho de lograr un bienestar económico para recién ahí empezar a pensar en tener una pareja y recién ahí empezar a pensar en tener hijos. Y en otros, la virtualidad que está...
Claro.
Que estamos teniendo ahora, además del estrés, hace que el contacto físico entre las personas pase a un segundo plano. Así
claro,
como pasa en los trabajos, también pasa en la vida de parejas y en las relaciones. Y por otro lado, algo que los sexólogos hablamos mucho, que está haciendo bastante daño, es la pornografía,
claro,
que también da esa sensación de estoy teniendo sexo, pero en realidad es algo virtual y no es algo interpersonal, no hay contacto.
Claro, porque en realidad este número, ¿no?, que cerca de la mitad de los jóvenes japoneses llega a los 25 sin haber tenido ningún tipo de relación sexual concreta con otra persona. Y casi aproximadamente un 10 alcanza a los 30 sin experiencia sexual. Es una versión publicada en una revista de ciencias prestigiosa que está hablando de este tema. Si esto quizás mucho tiene que ver con lo que bien decís, y es esa idea que nos da la cercanía de las redes, de que estamos con otra persona o que tenemos una relación que en lo real, en lo virtual existe y en lo real no.
Exactamente, es lo que se está viendo. Y por otro lado, también, además de los jóvenes que en Japón inician muy tarde sus relaciones sexuales, también se está viendo que parejas constituidas que se llevan perfectamente bien, que tienen una vida donde programan cosas y hacen cosas, tienen muy baja frecuencia sexual, y esto es algo que se está dando en todo el mundo, y a veces... Cuando se pregunta, ¿y hace cuándo fue la última vez? Y quizá pasaron o muchos meses o más de un año en parejas bien constituidas también.
Claro.
Javier, Erika te saluda.
¿Qué tal?
Yo te quería consultar acerca de que termina siendo una problemática, ¿no? Por esto de la baja en la natalidad. Entonces, como sexólogo, ¿pensás, crees que los gobiernos de diferentes países pueden tomar cartas en el asunto para poder dar alguna solución y de qué manera, ¿no? Porque uno puede pensar que pueden tener soluciones en diferentes aspectos de la realidad social de los países, pero en lo que es sexo y la sexualidad es algo como muy personal. ¿Los gobiernos pueden tomar cartas en el asunto?
Podría ser. El problema es bastante complejo y yo creo que tiene que ser encarado de una forma multidisciplinaria para ir encontrando el dónde empieza ese ovillo y empezar a tomar, redefinir políticas que vayan en pro de que acá hay dos cosas que tenemos que separar. Una cosa es la sexualidad con un fin recreativo, placentero, natalidad. Y la natalidad es más complejo porque ahí sí, por suerte hoy los seres humanos podemos decidir cuando tenemos una buena educación sexual, cuándo tener hijos y cuándo no, y lo que está cambiando son esas tendencias, prevaleciendo un poco el crecimiento personal, profesional o económico con respecto a tener hijos.
Claro. Bueno, Argentina también está en este lugar, pero en la región es una crisis en Uruguay, después Chile. Nosotros estamos en el puesto número 3 de la región, pero es una baja de natalidad de casi un 40%. O sea, hay también hay que analizar por un lado lo que es la natalidad, o sea, si yo puedo sostener un hijo, digamos que tiene quizás que ver con lo económico. También la, me imagino que la, el rol de la mujer, también esto influye, ¿no? Que quizás la decisión de ser madre, que está a la par con el hombre en el tema de trabajo, que quizás quiere tener un tiempo más, más personal. El inicio de la natalidad en las mujeres era muy bajo y al tener más información y se cuidan de otra manera. Claro. Hay como son muchos los factores.
Profesional, claro.
El crecimiento profesional.
Sí, por supuesto. Todo eso influye muchísimo. Y lo que vemos es que hay dos características que se están dando en los últimos años, y es uno, la baja de la natalidad, y lo segundo, el aumento de la edad donde se empieza a buscar tener un hijo. Entonces son dos factores que están modificándose simultáneamente y va haciendo que que esto es un problema y que va a ser un problema mayor en los próximos años porque la natalidad sigue cayendo.
Y vos como sexólogo, ¿no? Un poco para analizar el tema de qué significa la sexualidad en la vida y en la relación de una persona, ¿qué sentís que habría que trabajar como para reconectar con ese lugar de placer, para no uno no perderse ese lugar, más allá de la natalidad, digo, de la sexualidad puntualmente?
Bueno, por supuesto, la sexualidad está directamente relacionada con la calidad de vida. Y la calidad de vida y la sexualidad están directamente relacionados con un montón de sensaciones positivas que tenemos los seres humanos, no solamente relacionadas con el placer, sino con el vínculo y con un montón de cosas. Y cuando hablo de esto no hablo de nada en particular, ni de ningún tipo de relación determinada. Lo que estamos viendo ahora es que la virtualidad está matando el contacto físico. Claro. Y por otro lado, otra de las cosas que también escuchamos mucho en el consultorio es la dificultad para encontrar pareja, por ejemplo, en un mundo donde hoy hay aplicaciones y esas aplicaciones funcionan, terminan funcionando quizá a la inversa de lo que esperamos, ¿no? Porque entras a Tinder o cualquiera de las aplicaciones y parece que hay un menú inmenso de personas que puedo elegir, y entonces eso hace muchas veces que esta no por este detalle, está no por el otro detalle, y cuando el menú es muy grande es difícil elegir qué voy a comer.
Claro, entonces, es como mirar y descartar.
Exactamente.
Caro. ¿Qué tal, Javier? Caro Valverde te saluda. Y bueno, y eso para mí es una de las grandes incógnitas que no sé si vas a tener la respuesta, porque digo, me parece que todo el mundo, plataformas, nuevas tecnologías de comunicación, que cada vez esto, el contacto físico se aparta cada vez más, no solo en un nivel sexual, sino también en un nivel del día a día, del cara a cara, ahora con inteligencia artificial, las también cosas que se van armando. Entonces digo, ¿cómo se vuelve, no?, a ese contacto de una persona con otra persona?
Estoy totalmente de acuerdo con vos y me encantaría tener la respuesta absoluta a esa pregunta, pero en realidad tenemos que empezar a ver cómo ir solucionando paso a paso todo lo que se creó con todo esto que vos nombraste. Hoy hasta uno puede tener una pareja por inteligencia artificial y le puede poner qué características quiere que tenga y cómo quiere que le hable.
Y la voz que tiene y la imagen que tiene, claro.
Por supuesto.
Y además va a ser mucho más amable que una persona en la vida real, porque viste que la inteligencia artificial siempre te dice, qué buena pregunta, me dice.
Sí, no se cansa nunca la inteligencia artificial. Va a preguntarle 10 veces lo mismo y no se va a enojar.
Pero no deja de ser una máquina, y es lo que yo digo, ¿no? Cómo van creciendo las nuevas generaciones ya con esto totalmente naturalizado que a mí no me cabe en la cabeza. Eso me pasa.
Sí. Pero no sabemos nada de lo que viene.
Y muchas veces se prefiere el contacto virtual que el real, que el tomarse el subte, ir a visitar a alguien o estar en la casa de alguien, y quizás lo mirás por videollamada.
Claro, te lo hago por Zoom, me tengo que ir, tomarme el tren que no funciona,
no,
y que el Mitre.
Claro,
te ahorras todo. Ya está, me ahorro todo. Pero es cierto que la virtualidad no es igual a la presencialidad, no es lo mismo verte a los ojos y tomarte un cafecito con alguien que hablar por Zoom. O sea, la verdad que no, pero elegimos
otra
cosa.
En la pandemia muchos adoptaron este gusto también,
sí,
¿no?
También.
Fue probar, y hay muchos que no les gustó y hay muchos que sí.
Sí, que se quedaron ahí.
Pero ahora, es que la virtualidad acerca mucho, la videollamada acerca mucho, pero no es el fin, es como la rueda de auxilio.
Claro,
si no te puedo ver, te veo por la pantalla, pero lo ideal sería verte, tocarte, sentirnos y disfrutarnos y tratar de encontrar placer en todo eso. Y eso es lo que está fallando últimamente.
Estoy viendo en tus redes que hablas acerca de la libido, ¿no? De la libido y el deseo, o sea, esa pérdida de la libido, que es el deseo, que finalmente se termina también perdiendo.
Exactamente. Todo esto de, por un lado, la virtualidad, por el otro lado, los problemas económicos, por otro lado, el deseo del crecimiento personal por encima de un proyecto común con otra persona. Hay un montón de factores que hacen que lo sexual pase a un segundo plano. Y por otro lado, la libido es el motor que me lleva al deseo y a tener ganas de, y reemplazarlo por objetivos profesionales, económicos u otros, hace que no sea tan importante. Y al no ser tan importante, nos estamos perdiendo cosas realmente que para nuestra vida y para nuestras endorfinas y para nuestra salud serían muy buenas.
Muy buenas. Bueno, muy bien. Pensaba en la época, ¿te acuerdas de Michael Douglas, que era un adicto al sexo? Ahora pasamos del adicto al sexo al sexo.
Los extremos, claro. Me arreglo con una computadora.
¡Qué locura! Javier, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Un
gracias
placer.
Gracias a ustedes y que tengan un lindo día.
Hasta luego. Era el doctor Javier Sapir, médico sexólogo de la UBA, miembro de ASAR, que es la Asociación Sexológica Argentina.